En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Me encanta estar en casa, me encanta estar en la Radio Agricultura, me encanta volver a dirigir este programa que se llama Los Tres Mosqueteros, de creación de Cris Portugal, Magdalena Mervilá y el payaso que les está hablando. Porque es divertido, porque es dinámico, porque es rápido, porque echamos la talla, pero por sobre todas las cosas porque analizamos la política nacional con datitos sobre la mesa y vamos tirando nuevos rostros para la agenda pública y para la batalla cultural. Como por ejemplo, el que más sabe de economía. Sí, es el hombre que destruye zurdos con las matemáticas. José Ignacio Musalem, el profe, ¿cómo está?
Todo bien, ¿usted? Feliz de estar acá también contigo. De hecho, había cambiado el día para el viernes para poder estar precisamente contigo y al Perla se le ocurre empezar no a venir. Y después, cuando cierro porque la Connie iba a venir los viernes, me dice, no, es que me tengo que ir turnando. Ya, o sea, por las dos personas. Oye, por las que venía, dejaron de ir.
Sí, pasó la cuenta,
pero
me subió y me bajó y presentó a la próxima invitada. Sí. O sea, lo hizo todo en la pura pasada. Ya, Musalem, haz la vega. Presenta con Constanza
Uber. 15 segundos arrasó con todo. No,
me dio pena, me sentí abandonado.
Oh. Ya presenta nuestra invitada.
No, dale tú, pero no me gustó.
Es parte de la casa, es nuestra amiga, es diputada de la Unión Demócrata Independiente, distrito número 11, va a ir seguramente a la reelección y va a arrasar, porque ahí en Las Condes, en Vitacura, en Barnechea, en La Reina y en Peñalolén la aman, la quieren, la adoran y confiaron en su talento. Es la profesora también, pero de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. ¿Es doctora usted o...?
No.
Todavía no ha llegado, pero, Constanza Uve.
Si hubiera perdido, me habría entrado.
Habría sacado un doctor.
Habría sacado
el doctor. Yo parto acelerado los programas, pero porque parto después bajo.
Pero eso te conocemos. Todos quienes están escuchando saben perfectamente que estás hablando tu ritmo normal. 1.5 o 2.0 de WhatsApp.
En el segundo bloque, Pancho. En el segundo bloque le metemos Rice. Tercer bloque, clonazepam. Y ahí estamos listos para poder analizar la cuestión.
¿Me está preocupando el nivel de conocimiento que tiene?
Ah,
respecto,
no, y en la mañana de las drogas. Compadre, después un exulto, un labital. Oye, le metemos un Rice.
¿Puede ser una cosa?
¿Todo bien? Un saludo a Rodolfo Filipe, mi psiquiatra, que me tiene con pastillas.
Yo le puedo decir,
de alguna forma hay que controlarme.
¿Yo le puedo decir una cosita más? ¿Usted sabe que yo le hice campaña a la CONI sin que la CONI supiera para que todos votaran por ella?
¿Sí?
No me habéis contado eso.
No, el profe es libertario, entonces se la jugó. Sí. De hecho, odia Chile, vamos. Sí. Entonces se la jugó.
Es que creo que es de la nueva camada que le va a hacer tremendamente bien.
Es de la camada que no hable de Chile, vamos, Pancho.
De hecho, Luchito, en paz descanse, Chile, vamos.
Sí, Chile fuimos, dicen algunos.
Fue un buen proyecto.
No, pero sí.
Movilicé a toda mi familia, a mis tíos, mis primos, que viven todos los Barnechea, Las Condes, Vitacura, por ahí. Los moví a todos. Y todo, cada uno que me preguntaba, yo, ¿por qué me voy a poner con el juego?
Qué grande, profe, muchas gracias.
Te lo juro.
Espero estar representándote bien.
Más que bien. Volvería a votar forever por usted.
Metámonos en contingencia el tiro. Hay noticias que van a marcar la agenda. Hay una noticia que va a marcar la agenda, compadre, probablemente el próximo mes. Yo creo que le va a ganar el debate mediático a la mega reforma. Sí, a la reforma en seguridad. Yo creo que se la come. Va a ser el tema de conversación. Mesa central, Estado Nacional, sin filtros. Hasta el primer plano, compadre. Va a estar en todos lados la discusión. Renuncian 300 militantes del Partido por la Democracia.
Upa.
¿A quién le importa? De verdad, muchachos, ¿por qué me colocan esto en la pauta? ¿Por qué me colocan esto en la pauta? ¿A quién le importa? Renuncian un par de vicepresidentes del Partido por la Democracia. Es la mitad del padrón. Se fue la mitad del padrón de partido. No, un saludo a todos los muchachos del PPD, a mi compadre y mi amigo Guatón, Pepe Toro. Vamos, mega reforma, Connie. Se está dando una discusión bien, bien profunda. Si existió o no existió trabajo legislativo previo suficiente para presentar esta reforma constitucional. Porque la verdad, las críticas surgieron de todos lados, incluyéndonos a nosotros. Incluso del Partido Republicano señalaron, oye, hay que abrir un poco la cancha porque efectivamente acá hay que meterle mano.
Sí, a ver, yo, dos cosas, una política quizás y una jurídica. La política, yo creo que no puede convertirse esta reforma constitucional, pero no es una mega reforma, es una reforma constitucional que viene con varios aspectos que yo creo que son, que, o sea, que deben ser modificados, que deben ser arreglados.
Hay cositas lindas en la reforma.
Sí, yo creo que hay cosas que hay que arreglar y precisar bien, pero la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo es una agenda mucho más robusta y mucho más amplia. Tiene 36 proyectos, entre proyectos de ley que hoy día se están tramitando, otros que se van a presentar, y la reforma constitucional es un elemento más de esa agenda. Entonces, lo que yo creo que es un error político y cómo se ha desarrollado lo que hemos visto esta semana, es que pareciera que la agenda de seguridad descansa en la reforma constitucional. Yo creo que eso no es así. Estoy convencida que no es así. Y el gobierno también no lo ha asumido así, pero se ha ido instalando de alguna forma.
Pero no era como lógico,
de que es el ícono.
Pero no era como lógico después de que el país pasó por dos procesos constitucionales, querer meterle mano a la constitución. Se abre una discusión que de repente no habría por qué haberla abierto.
100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Yo creo que esto... Yo creo que fue un error la manera en que se planteó, porque eclipsa de alguna forma el resto de la agenda, que es mucho más potente, eclipsa de alguna forma también una pega que está haciendo Martina Raúl, que es una pega muy notable, tanto por la voluntad política que se está mostrando este gobierno para asumir la principal preocupación de los chilenos, que es la seguridad, el derecho a vivir tranquilos como eje, y lo segundo, la capacidad de trabajo que se ha tenido durante estos meses, la operación Cárcel Vero, los distintos operativos que se están haciendo. Martina Raúl sale al otro día, escuchaba a estos diputados de izquierda diciendo esto, pues, tenés puro show, no sé qué, los operativos no se deberían mostrar. Oye, si Martina Raúl muestra un operativo de los 5 o 6 que hace durante la semana.
No, y que no lo comuniquemos.
No, claro, después lo critican porque no se comunica, después critican porque claro. Se comunica. Entonces, yo creo que ese quizás es un error político no forzado en el cual cayó, creo yo, el gobierno, pero que tenemos que solucionar. Y la manera de solucionarlo es el hecho de que esta reforma constitucional, hay un consenso en el oficialismo, bueno, por supuesto también en la oposición, de que tiene que tener cambios, y eso es lo que se tiene que
profesor, por más que nosotros queramos decir que la COT, la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que está impulsando el gobierno con 36 proyectos de ley, como dice la CONI, que van a pasar por el Congreso en distintas materias, por más que digamos hay una agenda bien robusta, el debate en la agenda pública es la reforma constitucional. Y se instaló. Entonces, ¿es difícil salir de ahí o no? Es difícil decir, ya, nos vamos a hablar de la reforma ahora y nos vamos a concentrar las 36 leyes cuando... ¿Abriste la cancha?
Sí, yo aquí es que tengo una falencia porque no soy abogado, por ende no sé si es que es un tema que tiene que ser...
Volvemos con la CONI.
Sí, no, es que no sé si es un tema que quizás...
La venganza como partimos el programa.
Sí. ¿No? No sé si es un tema que quizás le da más fuerza el hecho de que esté en la Constitución, o quizás tiene un respaldo, o quizás no se puede cambiar tan fácil el futuro, no sé si quizás puede ir por ahí. Pero efectivamente, y yo creo que no es el único tema, a mí me pasa que este gobierno hace 4 buenas y hace una mala que opaca las 4 buenas. Entonces finalmente nos terminamos haciendo zancadilla entre nosotros mismos. Mira, el caso...
Y errores no forzados.
Ya, pues que eso es lo que...
No forzados.
Mira, el caso de la ex ministra Ducó, ¿ya? ¿Sí? Nosotros veníamos con una semana espectacular, güey. Espectacular de temas de lo que se estaba haciendo, el tema de cómo se estaban comunicando la reforma de reconstrucción, el tema de Cancerbero, el tema de seguridad, hacia dónde se estaba yendo, el ministro Arrau posicionado muy bien. ¿Y qué pasa? El viernes, en lugar de dejarlo para el otro día, para el lunes, básicamente, y poder haber terminado la semana con un broche de oro, se les ocurre hacer toda esta parafernalia, que al final todo lo que hicimos de lunes a jueves terminó opacado por una cosa que en verdad podría haber esperado al día lunes.
Estamos pegando una cada 2 semanas.
Ya, pues eso es lo otro que yo te iba a decir. El problema es que no, yo creo que la gran crisis que tenemos hoy día como gobierno es que no estamos teniendo la capacidad, primero, de articulación mediática. O sea, no tenemos a alguien que sea capaz de salir a ordenar a la fila.
¿Te falta un vocero de 100%. Gobierno?
No sé si como ministro, ojo, no sé si como ministro, pero...
Como, por ejemplo, que Max Vadés, el subsecretario del Interior, asume un rol más importante en la comunicación.
Es que el subsecretario, es mi humilde opinión.
O José Francisco Lagos, de la SECGOV. Comunica bien.
No, yo tengo diferencia.
Era conductor de la radio Agricultura.
No, lo sé, que por eso lo decís, pero para mí es mucho más importante el bienestar de Chile que poder hacer que alguien que sea amigo o no tome un cargo al cual no están preparados.
Llegó.
¿Cómo lo reventó?
Es que
¿cómo lo mató? Lo mató de entrada. O sea, está cortando cabeza, funcionario, te va a hacer tu último programa.
Oye,
va a ser la gerencia.
Ya me llamaron una vez para tirarme las orejas. Pero mira, yo gracias a Dios.
Yo me mandé dos esta semana. semana, ¿tú?
Fue una. Yo ahí también estoy, vamos a hablar después nosotros. Mira, mi problema es el siguiente. El ministro del Interior o el subsecretario del Interior tienen cosas tremendamente más complejas de las cuales hacerse cargo que andar haciendo vocerías. ¿Ya? No es el rol del ministro del Interior y no es el rol del subsecretario. Que lo puedan hacer otro tema, pero tú necesitas una persona que esté afuera de la contingencia, viendo la contingencia, alineando a todos los ministros. ¿Cómo puede ser posible que nuestro ministro del Interior pase más en el Congreso que en otra parte? Si eso no tiene sentido.
Bueno, pero eso tiene una explicación.
Efectivamente, nosotros vemos...
Tiene razón, Cocina.
En el Parlamento, efectivamente, vemos mucho a Claudio Alvarado, que es ministro del Interior, vemos mucho a Pepe García, que es ministro secretario general de la Presidencia, vemos mucho a Jorge Quiroz por todo el tema de la tramitación de la reforma, estamos viendo mucho al ministro de Justicia, Rabat, y estamos viendo mucho a Martín...
Arrau,
¿cierto? Ministro de Seguridad. Y uno extraña un poquito la vocería, porque es raro que el ministro del Interior, que está negociando con la izquierda, al mismo tiempo tiene que salir a pegarle a la izquierda en la posibilidad.
Por eso no lo hace. Y es súper cuidadoso en lo que dice, cuando en realidad yo creo que estamos en un punto de inflexión en el cual lamentablemente tenemos que empezar a hacer las distinciones entre la izquierda, que puede estar, porque no digo que esté, pueda estar más en línea de tratar de llegar a acuerdo, de la que no está dispuesta a llegar a acuerdo bajo ninguna circunstancia, como es el Frente Amplio del Partido Comunista, y un ala del Partido Socialista.
Sí, a ver, yo creo que José Néstor tiene razón, y también eso explica de alguna forma por qué quizás hace falta un vocero sin necesidad de un nuevo ministro. Yo comparto eso. Yo creo que una cosa es la carga administrativa y también un poco la aspiración que tiene que ver con funcionar el ministerio, que yo creo que está perfecto que Claudio Alvarado cumple esos dos roles, pero además Claudio Alvarado está cumpliendo un tercer rol, y por eso creo que es importante quizás tener un vocero. En el fondo, Claudio Alvarado...
Porque está negociando,
sí, pero,
está vocereando.
Sí, pero lo que pasa es que Claudio Alvarado es ministro del Interior.
Y está coordinando a los ministros.
Y está, está coordinando a los ministros, pero también está muy presente en el Congreso.
Sí,
o sea, está cumpliendo un rol de alguna forma complementario
a ese Congreso.
¿Ya? Entonces tiene tres sombreros.
Para la gente que no sabe, el secretario general de la Presidencia es el encargado de llevar las relaciones políticas,
coordinar al gobierno con el Congreso,
claro.
y el caso del ministro del Interior, además de todas las pegas que en el fondo tiene, también se encarga de coordinar a los demás ministros, como una suerte de jefe de gabinete. Entonces tiene mucho sombrero, y eso está bien por el rol que le está cumpliendo, un poco también por la experiencia que tiene Claudio Alvarado, pero eso también te genera un déficit de vocerías, más bien que puede ser un portavoz, ya, como a lo gringo, ¿no?
Sí, como ella.
Una figura
¿cómo
así
se llama
no me acuerdo cómo se llama, ya, pero en el fondo el portavoz podría ser una buena alternativa.
Oye, si te pregunto rostros,
¿sabes qué? De verdad,
¿te la jugáis?
Yo sí creo, por ejemplo, que Max Fosse le da bien. O sea, también él está en La Moneda, está permanentemente. O sea, yo creo que puede ser, por ejemplo, Max podría cumplir un poco ese rol, quizás no desde un punto de vista institucional, pero sí desde un punto de vista práctico y fáctico de hacer vocerías.
Profesor, usted tiró el tema sobre la mesa. Me imagino que algún nombrecito tiene por ahí en la cabeza dando vueltas, o sea, para poder vocería.
Yo lo he dicho siempre. Yo creo que Jaime del Olio hizo un trabajo espectacular con el expresidente Piñera en una situación que era tremendamente crítica. De hecho, recordemos que lo sacan del Congreso para llevárselo precisamente a La Moneda, cuando tuvimos el estallido delincuencial, que salir a decir ahí cualquier cosa te quemaba ahí, y después lo tuvimos para el tema del estallido, para la pandemia. Entonces, pero más allá de eso, a mí lo que me pasa es que creo que yo entiendo la lógica de poder poner biministros, ¿ya? Mi problema es cuando esos biministros funcionan en dos ministerios.
O chocan
entre sí, ambas. O fusionan los ministerios y queda un ministerio con varias subsecretarías, por ende tienes más subsecretarios y una cabeza mandante, que es como funciona el sector privado, tenía un gerente general y puros gerentes de línea de abajo. O efectivamente no pueden hacer dos roles que se contrapongan al objetivo final, en este caso el de Alvarado. Alvarado no puede ser el que sale a unir o unificar las posiciones en el Congreso, teniendo que ir a buscar los votos al frente, pero después, cuando se mandan comentarios como los que vamos a hablar más adelante, tiene que salir a pegarle a quien le va a ir a pedir el voto después.
Sí.
Si esto es, yo no me dedico a la política, pero en el sector privado es lo mismo, el policía bueno y el policía malo. Sí, no tiene mucha lógica. Uno sale, pega y da a conocer los puntos políticos, y el otro es el que se encarga de unificar las posiciones para ir a ganar los votos. Entonces, y yo te voy a decir otra cosa, yo creo, yo no trataría de poner, yo sé que aquí quizás puede no gustarles, pero yo dejaría fuera a tantos rostros visibles hoy día como vocero. Yo creo que sería bueno también limpiar
un... ¿Por qué? ¿Por qué no nos va a gustar?
Porque o sea, hay muchos que están diciendo, por ejemplo, que Diego Charper podría ser vocero. Yo creo que sería un error garrafal traer a alguien que en sus comienzos le pegaba más al candidato, no al presidente, al candidato José Antonio Kast, cuestionando absolutamente todo, y que cuando fueron presidente, cuando fue presidente, lo primero que hicieron fue ir a dejarle los currículums como Santa Cruz. Entonces, yo tengo un problema ahí con el que cuando me conviene,
se le
apoyo...
Pasó rápido el dolor de guatita.
Rapidísimo, es que a mí me da ahí ese cargo, y compadre, si soy paralítico me pongo a caminar, pues bueno, si es necesario me da exactamente lo mismo. Pero el problema es que hacen un daño que es irreversible después para el fin que quiere buscar el gobierno. Entonces, me duele la guatita, te doy un cargo, no me duele la guatita. Todo lo que está haciendo es populismo, pero cuando llega al gobierno, empieza a pedirle a la ex ministra que empiece a ayudar y a posicionar a los suyos en cargos y todo. Si todos sabemos que
esa torta se reparte. Sí, todos los gobiernos lo mismo. Si es que, estamos con... es y que, al final de cuentas, tú igual querés trabajar con gente que sea tu sector. Po,
espérame.
Y hay cargos importantes en el gobierno que son de exclusiva responsabilidad.
Espérate. ¿No hay más personas dentro del mismo sector?
Ese cuesta.
Porque, cortar, mira, ¿no? Yo te voy a decir un problema grande que tuvo en su momento Chile Vamos.
Yo te voy a decir
y es
algo
que
antes.
La generación, antes de que me cortí, la generación de arriba mató a una generación intermedia. Ese es el problema que tiene Chile Vamos, que tiene a los próceres veteranos, que son los que todos conocemos, y mataron a una generación por medio por no querer darle tiraje. Entonces, entre la CONI y los que están arriba, hay una generación que está muerta. Entonces, por eso se repiten siempre las mismas caras y las mismas voces.
Oye, yo creo que en el caso de la U es distinto.
Déjelo ahí. Quédese con la palabra en la lengua, porque acá me retan y Luchito ya está vuelto loco diciéndome que nos vayamos a la primera pausa comercial del día de hoy. Estamos conversando con Constanza V y José Ignacio Musalem, y a la vuelta, la muerte de Chile va de nuevo. Vamos a la pausa y volvemos.
Este fin de semana, juega con ese empujoncito extra en LatamWin. Usa el código Mosqueteros y comienza con 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Además, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando tus jugadas favoritas con más emoción. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LatamWin, sabes, juegas y ganas. Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Antofagasta Minerals, entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
La invitación es para que nos acompañen este sábado en El Agro. Vamos a tener un interesante programa con Juan Pablo Escala, gerente zonal centro de Tatters al Campos, para conversar del lado A y B de las lluvias, su efecto en los campos y cuál es también su efecto en el valor de las propiedades. También vamos a conversar con Silvana Droppelman, gerente de comunicaciones de Huawei Chile, a propósito de que Agrícola Santasar incorporó en su operación lechera de Casablanca un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, que es lo que hace Huawei. Huawei implementa la tecnología. Súper interesante, no se lo pierdan, los espero este sábado a las 9 en el Agro.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos con representantes de partidos de oposición para conocer sus principales propuestas y en especial cómo esperan enfrentar la agenda política más relevante del gobierno del presidente José Antonio Kast en materias de seguridad y empleo. Nos acompañarán Alejandra Kraus, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Luis Cuello, diputado por el Partido Comunista de la región de Valparaíso, Juan Valdés, ex vicepresidente del Partido Socialista y concejal de La Granja, y Andrés Cublé, secretario general del Frente Amplio. No te lo pierdas, este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Amiga, estamos al aire.
Ajá, ya.
Okay, corta el tema.
Okay, okay, no, ya,
estamos al aire. Cuando salgas en tu auto, hazlo tranquilito o como diría, tranquilo papá. Con el seguro de auto consorcio cuentas con asistencia en ruta 24/7, auto de reemplazo y mucho más para tu seguridad. Porque es tu auto, porque es tu regalón, porque es el cuatro ruedas, tu locomocho, tu orgullo. Asegúralo en www.consorcio.cl. LATAM WIM, la casa de apuestas más grande, importante y segura de todo nuestro país. Este fin de semana juega con una pequeña o gran ventaja que te vamos a dar. Usa el código MOSQUETEROS, recibe 5 luquitas en slot y 5 luquitas en free bets. Y activa tu 10% de cashback de viernes a domingo. Cállate el inglés que le pegué, papá. Ah, cállate, cállate ahí. Te le voy a pronunciarle en inglés. Oye, estábamos, antes de irnos a la pausa comercial, hablábamos de la generación muerta. Y la Connie decía, no, en la UDI no están así, tuvimos una generación intermedia. Yo veo una generación intermedia en la UDI. Veo un Jaime Belolio, de hecho, que creo que es de la generación intermedia, porque creo que la generación chica somos nosotros. Nosotros somos como el último escalafón de la cadena alimenticia.
Y ahí tenemos un rol que cumplir también para los que vienen después de la, o sea, que vienen.
Abrir espacio, sí. Pero existió, o sea, de repente estoy pensando en RN, y digo, sí, ¿a quién tengo de esa capa media? A la Carla Rubilar, a la Carlita, a Cristian Monkever, por ahí. También pero puedo Monque, encontrar.
No, amiga, es que de. Es que.
¿Cuánto yo tiene?
No, pero es que yo.
Ya saquémoslo. Sí, pido disculpas. Sí, al pelado le pido una disculpa a la distancia.
Sí, pero no, pero yo creo que hay una diferencia entre que haya uno y dos que se hayan podido posicionar a que hay una camada como la que vimos de todo, por ejemplo, Renovación Nacional. Carlos Larraín, Monkever, o sea, tienen una gama gigantesca de personas que, bueno, fueron todos ministros del expresidente Piñera.
Sí, ya. ¿Todo? Voy a volver al tema que nos convoca
no
el día de
la
hoy.
UDI.
No, pero a Javier Macaya, a La Pepa, a Jaime Belolio, Carol Baum, o sea, tienen una generación, Guille Ramírez, o sea, Jorge Alessandri.
Jorge.
Tiene una generación, yo creo, intermedia y que de hecho también se vio bien dada por un momento de quiebre que, o sea, no de quiebre, pero de elecciones internas que tuvimos justo antes de la elección, de, o sea, de la inscripción de los constituyentes, donde Javier Macaya con Pepa Hoffman le ganaron en el fondo precisamente a la vieja escuela, y eso nos permitió a nosotros también tener mucho más
y ser candidato,
tener mucho más protagonismo, sí. Y ser candidato, si piensa que para la convención estaba la Cate Montalere, Felipe Mena de Los Ríos, Richie Neumann, Eduardo Cretón, yo.
Sí, ustedes metieron a alto cabro joven.
Pero ya, pues, pero eso es entre Javier Macaya y lo que viene para abajo. Javier Macaya tiene 50 años ya.
ya, pero está bien, pero
que
eso
está más tirado a la vieja.
No puedes decir que son veteranos, po.
No, veteranos, pero están más cercanos a la edad de los veteranos que la edad que tiene, por ejemplo,
lo importante es que Chile Vamos murió.
Tengo harta diferencia con Platón también, pero estamos importante. Como dentro de la misma camada, en el fondo, eso voy.
No es tanto Dario.
No, no estoy más joven.
Ah, pero no. ¿Cuál es que tengo?
Más joven, pues.
No, bueno,
pero... No, pues por eso, digo, es, no es de esa, de está los bien. 50 y tantos.
Pero es la que viene después de esa intermedia, eso voy.
Es que no es etario. Sí, eso me gustó. Sí, es más, no tanto por edades, por recambio. Ya, ambas. Volvamos ya, volvamos a la mega reforma, pero después de este lapsus
no,
que
no, tuvimos de análisis político. Conversar además de la edad es complejo.
Sí, de esta fomedad que tuvimos, tipo tolerancia cero, que no importa.
No, ese programa sí es
fome, importa solo nosotros y a nadie más, le pedimos disculpas. Quiero meterme en el detalle de la mega reforma, aprovechando, Connie, que está en este panel y que eres profe de Derecho Constitucional, y efectivamente hay muchos que dicen no es importante tocar la Constitución. Ya está garantizado el derecho a... No dice la seguridad, sino que dice...
Seguridad Nacional.
Seguridad Nacional,
claro, ¿cierto? No, seguridad pública. Es deber del Estado recordar la seguridad nacional.
¿Por qué es importante que un concepto como seguridad pública quede consagrado en el artículo primero de la Constitución? ¿Cuál es el efecto? Porque la gente dice, ¿qué importa que se modifique la Constitución? Lo que me importa son las leyes que digan que Carabineros puede tener pistolas taser, no sé, que sacan más Carabineros a la calle. ¿Cuál es la importancia de modificar la Constitución en esta materia?
Lo de seguridad...
O no lo es, quizá, no sé, te abro, no, la, es que te abro
yo,
la pregunta.
Es que yo por eso decía en el bloque anterior que yo creo que se le está cargando mucho la mano a un proyecto que es uno más de 36. Hay ciertos elementos que se dice que son súper importantes. Yo creo que cambiar la Constitución siempre, evidentemente, hay que mirarlo con lupa, hay que ser súper rigurosos porque las palabras importan mucho. Lo que queda ahí establecido es el rayado de cancha. Son las reglas del juego, no para un gobierno en particular, sino que para todos los gobiernos, los que vienen, y uno tiene que ponerse siempre en esa posición de que, claro, uno ocuparía ciertas herramientas entendiendo que tu gobierno las va a ocupar bien, pero ¿qué pasa cuando tienes un gobierno que no sabes cómo las van a ocupar? Entonces, por eso yo creo que es importante mirar esto con lupa.
Que para mí es relevante es esta disputa que se da de esto inspira el resto de la legislación.
Ya.
¿A ti te parece ese argumento como que efectivamente que estén las bases de la institucionalidad en el artículo primero, donde se habla de la dignidad, la persona, la familia, el estado de servicio a la persona y como que bien común, lógicamente, como que fomentar ese rol del Estado genera una obligación adicional?
Yo creo que
la veo difícil y también...
Yo creo que la seguridad pública hoy día, o sea, no creo, sé que es así, la seguridad pública se entiende incorporada dentro de la seguridad nacional. La seguridad nacional tiene una dimensión interna y una dimensión externa.
Pero por cómo nace la Constitución del 80, tiene una dimensión mucho más externa.
Sí, esto está bien, del pero por
enemigo
eso,
externo.
Está bien, pero la seguridad nacional incorpora la seguridad pública. Uno no podría decir, por ejemplo, que si uno incorpora la seguridad pública hoy día significa que no había sido deber del Estado resguardar la seguridad pública. Entonces, ese es el punto, ¿no? Pero incorporarlo me parece que en las bases de la institucionalidad, que como bien dices tú, las bases del capítulo primero, que es lo que se denomina la leguleyada, la idea de derecho. ¿Y qué significa eso? Que se ha entendido siempre que ese capítulo, donde están todos estos principios que decías tú, inspiran el resto la Constitución, y de hecho incluso muchas veces te permiten interpretar el resto de la Constitución. Por ejemplo, la subsidiariedad, ¿ya? Por ejemplo, el Estado al servicio de las personas humanas, que Chile es una república democrática, sí. Que Chile tiene un Estado unitario, etcétera. El punto, y por eso a mí no me molesta incorporarlo de manera explícita, pero uno no podría entender que por eso hoy día el Estado no está resguardando la seguridad, o no es deber del Estado resguardar la seguridad pública.
Usted lo dijo al principio, yo no soy abogado, entonces lo veo de afuera. Y la verdad es que la mayoría de la sociedad no es abogada, y no tiene por qué tampoco entenderlo. Yo por eso hago esta pregunta aprovechando a la Connie. Pero tú que no eres abogado, y lo veis de afuera, así como yo quiero seguridad, lo que le estoy pidiendo a este gobierno es que, bueno, en el camino que vamos, felicitaciones al gobierno porque han bajado las tasas de homicidio, todos los índices están bastante esperanzadores. Yo no voy a decir que bueno, bacán, porque nos queda mucha pega por delante.
Pero había un quiere.
Pero efectivamente es una tendencia a la baja, ¿cierto? La disminución de los ingresos irregulares. Por la zona norte, a 86%, o sea, una cuestión grande. Pero tú viéndolo afuera, tú decís como ciudadano común y corriente, me están hablando de una reforma constitucional. ¿Es este el tema?
No. No, yo no quiero que toquen más la Constitución. No, creo que, mira, y te lo voy a decir ni siquiera como economista, sino como una persona común y corriente. Nosotros logramos la mejor cara de Chile con esta Constitución. Del 90, weón, hasta el 2010.
14.
No, 2010 me refiero al presidente Piñera, gobierno. Sí, no, pues sí, pero el gobierno entrante del presidente Piñera. Hasta esos gobiernos, todos los que mandataron en ese periodo, hicieron que Chile fuera, como les gusta decir a muchos, el jaguar de Latinoamérica. Se le hicieron cambios, quizás yo ahí no, soy ignorante, pero quizás si se le hicieron cambios, me imagino muy pequeño o no esta parafernalia de llamemos a un proceso constituyente, no, después no, metámosle otro.
Claro, he tenido dos grandes cambios, la del 89 que tuvo 54 enmiendas y las 58 enmiendas que tuvo el 2005. Esos han sido los grandes cambios.
Ya, ¿no? Dos, el 2005, cuando Chile más crecía fue antes de ese periodo, cuando más... camino a bases de...
Sí, Patito Valle Buena, el 7.7,
el 6.6, el otro. Sí. Entonces, a mí me pasa que... ¿sabes qué es lo que no me gusta de todo esto? Es que cuando partimos con esta borrachera del primer proceso constituyente, yo no escuché a nadie, porque yo soy de la teoría de que hubo un estallido social y un estallido delincuencial, yo creo que hubieron los dos.
Sí, yo también.
Pero yo no escuché nunca en el estallido social a nadie hablar de un cambio constitucional. Y creo que los políticos fueron muy hábiles de tirar la pelota al córner, porque lo que tendrían que haber dicho para poder darle respuesta real
estallido... No me voy a meter ahí porque después me retan, po,
weón. Espérame, para...
que soy muy crítico.
Pero espérame, para poder...
Me callo.
Pero son todos... Porque para poder darle salida a las inquietudes que tenían los que se expresaron en esa marcha, en el estallido social, era haber dicho nosotros como clase política fallamos. Y en lugar de reconocer eso, le echaron la culpa a un ente que no tenía absolutamente nada que ver y prometieron el oro y el moro con el cambio a ese ente para poder supuestamente solucionar todas las injusticias que había.
Bueno, porque había sido la demanda histórica de la izquierda desde el 80 al querer modificar la constitución, vieron la oportunidad y lógicamente cuando se abre una puertita, Connie, sí, y la izquierda te metís. De hecho, el congreso doctrinario que tuvo el Frente Amplio hace dos semanas.
Ese fue el Partido Comunista el 2006, el congreso ideológico que plantearon el tema de la nueva constitución y la asamblea constituyente como parte, imagínate, esta cuestión. A propósito de lo que decía José Ignacio antes, el 2005 Ricardo Lagos firmó la reforma constitucional diciendo esta es una constitución, por fin tenemos una constitución democrática.
En democracia.
La firma él el 17 de septiembre del 2005. Cacho. El 2006.
Esta es mi profe.
El 2006, el Partido Comunista.
Esta es pregunta de examen de grado.
El 2006, el Partido Comunista se plantea como parte de sus cuatro principales ejes para el futuro una nueva constitución.
Bueno, de hecho, el Partido Comunista, la expresidenta Bachelet, toma todo lo
que se
perdona, yo metí la cuchara.
Sí, pero el Frente Amplio tuvo su congreso ideológico y dentro de los ejes está efectivamente que no renuncian al cambio de la constitución. Y ahí siguen, y van a seguir, y probablemente esperen 40 años más, pero no van a renunciar a las ideas plasmadas en el mamarracho, que a ti cuando te tocó verlo, de la plurinacionalidad, de un parlamento con una sola cámara, de sistemas plurales de justicia, de segmentación de la nación, o sea, cuestiones que ellos no renuncian.
Bueno, y ahí vamos a estar nosotros para combatir con la idea de esas posiciones dictatoriales que tienen tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista. O sea, el problema es que antes la derecha en general, y esto es una crítica a todo el sector, yo creo que nos quedamos muy dormidos los laureles. Nos vimos como la izquierda nos pasó por al lado en un Ferrari metiéndose en las instituciones más profundas en las cuales pueden influir en los cambios, el colegio, las universidades, los centros de pensamiento, etcétera, etcétera. Antes, hace 10, 15 años casi no había centro de pensamiento en la derecha. Hoy día cada vez están apareciendo más que precisamente le hacen un contrapeso a todo lo que la izquierda había tomado. Se está dando la batalla también en las universidades, en los colegios. El tema, sin ir más lejos, nosotros recordemos que el mejor colegio o el mejor liceo que había era el Instituto Nacional. Salían presidentes, diputados, senadores, empresarios, o sea, era una fuente de creación de intelecto que el día de hoy es una fuente de creación de desorden.
Tiene vacantes, y
más de
¿cuándo te habría imaginado que el Instituto Nacional va a tener vacantes?
Antes era muy complejo entrar.
La familia en cola. Dos días antes, con carpita, esperando para poder matricular a su hijo en el Nacional.
Quizás tú sabes, el ¿cómo se llama? El marido de la pareja de Marcela Cuillo.
Andrea Lamán.
Andrea Lamán, ¿es verdad que salió del St. George para irse al Instituto Nacional?
No, a Lastarria.
Lastarria.
Sí, pero se fue de ahí.
Imagínate lo pujante que eran. Que estabas dispuesto de irte de un colegio porque sabías que el otro era igual, pero te servía para lo que querías como objetivo político. O sea, te ibas de uno para el otro sabiendo que no iba a afectar en nada tu desarrollo cognitivo, educacional, en matemática, etcétera, pero sabías que te podía abrir una puerta a todo lo que él quería hacer, que era el tema político. Hoy día, si tú vas al Instituto Nacional, pasáis casi 200 días sin clase. es una locura, es una locura. Entonces, ¿en qué momento? Y esto sí es culpa del Frente Amplio y del Partido Comunista. El Frente Amplio viene después, pero sí es culpable de todo lo que empuja desde su creación con el movimiento estudiantil hasta la fecha de hoy día. Ellos se cargaron la educación en este país.
El Frente Amplio incidió mucho más en la política pública en este país que el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista bien menguado hasta la incorporación de la nueva mayoría, pero el Frente Amplio se mete en 2011 y se mete con parlamentarios,
se mete
en el Ministerio de Educación, son ellos los que impulsan la reforma educacional, son ellos los que impulsan la reforma económica.
Yo creo que hay una...
Son ellos los que presionan por el cambio del sistema binominal.
Sí, pues es que yo creo que hay una continuidad de lo que hace el Partido Comunista en su congreso del 2006, donde plantea que tiene que haber una reforma al sistema educacional, una reforma tributaria, una reforma al sistema político y una reforma a la constitución, que la expresidenta Bachelet la hace carne al hacer democrático y meter al juego nuevamente al Partido Comunista, y de ahí viene el partido del Frente Amplio a través del movimiento estudiantil, donde la expresidenta toma todas las medidas que le planteó el movimiento estudiantil, que se terminaron por cargar el sistema educacional. Entonces es una continuidad desde el Partido Comunista hasta la creación del Frente Amplio, que de hecho, recordemos que Boric dice, yo estoy más a la izquierda del Partido Comunista.
Yo estoy terminando el segundo bloque, lo siento, se me acabó, vamos a la segunda pausa comercial antes de terminar este programa. Y a la vuelta, ya que estábamos hablando del Partido Comunista, la Connie me dijo, hay un temita, ¿viste las declaraciones de Janet Cara? Me dijo,
se pasó.
Las trae. Entonces, a la vuelta de la pausa comercial, la ultraderecha. ¡La ultraderecha! Vamos a la pausa y volvemos.
La pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código MOSQUETEROS y entra a LATAMWIN, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LATAMWIN, sabes, juegas y ganas. En Vital Energía te invitamos al próximo seminario de electromovilidad, una nueva oportunidad de negocio para instaladores eléctricos. Conoce cómo Europa está liderando la electromovilidad, la realidad nacional, y por qué es una gran oportunidad de negocio. Inscríbete en vitalenergia.com para conocer la última tecnología en electromovilidad. Este viernes 28 de agosto, de 9 a 14 horas. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en App Copec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Sí, pues, así muy...
A algunos les gusta. Estamos hablando en off. Ahí ya
sí, estamos hablando de lo que significa ejercer esta linda profesión que es la política y la exposición pública, no solo para uno, sino que también para la familia.
Sí.
Y todo lo que significa el hate en redes sociales. Es que nosotros igual vivimos un poquito de la red social, vivimos del Instagram. O sea, si no publicamos 3 historias, como que no estamos haciendo nada. Tenemos que estar mostrando. Nosotros mostramos nuestra vida desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Y uno tiene su familia. Bueno, ya. Habló el Partido Comunista.
Eso apareció. para otro programa. Podemos hacer un especial de eso.
Sí, y en otro programa, sí. Porque ya.
Sí.
Apareció Janet Jara.
Apareció Janet Jara, sí, la ultraderecha.
No estaba muerta, andaba de parranda.
Andaba de parranda en Uruguay, comiendo carne, tomándose un tintito.
Y bueno, apareció Camila Vallejo también hace un par de semanas. Apareció Gabriel Boric también.
Sí.
Dicen que Gabriel Boric es el único político de izquierda capaz de alinear a toda la coalición. Estoy de acuerdo. Pero volvamos al tema de Janet Jara. Usted me trajo las declaraciones.
Sí, Jara embiste contra Kast.
Tírela.
Desde Montevideo. Abro comillas, nos quedamos cortos en los temores que podían haber de un gobierno de ultraderecha.
¡Ultraderecha!
La militante comunista se encuentra en Uruguay para participar del foro progresista, al que también asistió Boric, etcétera. Y bueno, critica la agenda, dice que, bueno, dije anteriormente, yo creo que nos quedamos cortos los temores que podían haber de un gobierno ultraderecha. Dice que la agenda impulsada por La Moneda ha sido bien radical, bastante ideologizada y muy similar a la de otros países. Yo de verdad encuentro que hay una cuestión que es ausencia de pudor, ¿no? Porque no puede ser que una candidata, o sea, una ex candidata presidencial que te decía que Cuba tiene un régimen democrático pero que es distinto, diga que una agenda de un gobierno como recientemente electo como el de Kast es bastante ideologizada. Es como, amiga, es como el diablo vendiendo cruces.
Ahora, ¿no te pasa un poquito que el...
¿O no? Lo escucho insólito, o sea, el nivel de falta, pero falta pudor. Yo creo que ese finalmente es la
pero como
la
que no le resulta. A mí me pasa que ellos intentan instalar la cuña de ultraderecha, y tú ves las actuaciones del presidente de la República y ves a un hombre 100% democrático. 100% democrático. Que no tiene ninguna pifia de autoritarismo por ningún lado. Y ellos siguen con el concepto de ultraderecha, profe, y es como que la gente no lo pesca.
A mí hay otra cosa que me llama la atención. Yo creo que sería muy raro ver a un político sin ideología.
Claro, pero en el fondo que tú acuses...
No, pues por eso, porque ella también tiene su ideología y ellos también tienen su ideología. Entonces, ¿hasta cuándo van a seguir manoseando la palabra ideología como una conceptualización negativa de un pensamiento o creencia que puede tener una persona o un grupo de personas? Si al final a José Antonio Kast, el presidente, fue electo precisamente por su ideología. Porque el programa
para
de gobierno...
Para llevar adelante su agenda, además.
Es que por eso,
que te turpan con eso,
su programa de gobierno está basado en sus ideas, en sus valores y sus principios. Y más de 7 millones de personas votaron por ello. Lo mismo que con Gabriel Boric, el expresidente Boric. Lo votaron porque tiene una ideología plasmada en un proyecto que, gracias a Dios, no funcionó, pero que finalmente la gente lo elige por eso. Entonces,
¿tú te crees mucho en esa teoría de que el voto en segunda vuelta es más un voto de castigo de lo que yo no quiero que lo que yo sí quiero? Yo voto por José Antonio Kast porque no quiero comunismo.
Sí, mira, a mí me da la sensación que el de José Antonio Kast puede ser un poco diferente precisamente por la inseguridad y el hartazgo que ya se tenía de todo lo que se venía prometiendo y no haciendo. Y yo creo que en José Antonio Kast sí vieron a alguien con convicción de que va a hacer lo que prometió hacer. Pero, por ejemplo, el de Gabriel Boric, yo no tengo ninguna duda. A mí me tocó muchos amigos que votaron por Gabriel Boric, que me decían...
Yo creo que Boric proyectaba como cambio, esperanza, igualdad, y José Antonio inspira
desarrollo,
restauración,
y juventud,
orden.
Quizás también.
Pero ojo, a mí hay muchos que votaron y me dijeron, bueno, José, yo voté porque no quería otro estallido social, delincuencial. Te lo juro, no es broma. Muchos a mí me dijeron, bueno, si salía José Antonio Kast le iban a prender la calle de nuevo.
Pero te das cuenta que ese es un argumento, está bien, uno no vota racionalmente, los votos no están racional, pero te das cuenta que tiene un problema entonces en términos de transmisión de mensaje del electorado, porque no puede ser que votes por un gallo izquierda, siendo de derecha, por un temor en el fondo a lo que pueda pasar en la calle.
Bueno, de hecho, el problema es que los dos hechos más revolucionarios que hemos vivido fue con gobiernos de derecha, y los dos en el segundo año. Piñera uno con la revolución estudiantil del 2011, liderada por Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Carol Cariola, ¿cierto? Y Gonzalo Camilo Ballestero, sí, Gonzalo era más chico en esa época. Y de estallido, segundo gobierno. Entonces,
¿sí?
La izquierda, cuando te quiere parar un gobierno, lo hace bien. Entonces, cierto temor de la sociedad, uno entiende que haya.
Sí, pero uno actuar, o sea, entiendo el punto, pero mi tema es como que uno no puede actuar nunca sobre temor, porque si no...
O sea, es lo mismo yo le decía...
Es rendirte.
Exactamente.
Es rendirte, ¿no?
Yo le decía a usted, lo que hicieron fue vender sus valores y principios por miedo. Y la democracia no se defiende con miedo. Todo lo contrario. La gracia que tiene estar en democracia es que uno puede defender con todas las reglas que están impuestas la democracia. Y si no estás dispuesto a hacerlo, ándate del país.
Oye, hablemos un poquito en la misma línea de lo que ha sido la posición de la izquierda. Te lo preguntaba al principio y te decía quién sería la única persona capaz de encauzar las distintas visiones que tiene la izquierda, porque hasta la fecha, lo que yo veo de afuera, en mi interpretación, es que la agenda pública la ha marcado 100% el gobierno. La agenda está desde el principio instalada por el gobierno. La izquierda no ha sido capaz de instalar temas de debate. No ha sido capaz de presentar contrapropuestas. Y no fue capaz de aportar en nada en la mega reforma de reconstrucción nacional. Entonces, ¿qué le pasa a la izquierda? Hay unidad. ¿Cómo generáis una oposición que logre capitalizar los errores del gobierno de derecha? Hablando un poquito de la izquierda.
O sea, yo creo que sí hay dos izquierdas que se manifiestan, especialmente ahora que no hay elecciones. Una izquierda que le va a decir que no a lo que venga. De hecho, nosotros hemos visto proyectos en la Comisión de Constitución con Pancho que yo les digo, si este proyecto lo hubiera presentado Gabriel Boric, esto se aprueba por unanimidad. Pero solamente porque lo está presentando el gobierno de Cast, porque van a votar en contra. Y ese es el Frente Amplio del Partido Comunista. Y un sector quizás, entre comillas, más moderado en el sentido de estar de acuerdo con algunos proyectos, tratar de aportar algo, que fue lo que hicieron, por ejemplo, los senadores PPD para el proyecto de reconstrucción y reactivación económica.
Que, pero se asustaron.
Pero le hicieron bullying y el tiro se echaron para atrás. Pero tú tienes en el fondo personas que están dispuestas y que dieron votos a favor, por ejemplo, de la idea de legislar para algunos proyectos. Y que estuvieron a favor del proyecto de escuelas protegidas. Entonces, hay dos tipos o dos almas quizás dentro de la oposición. Pero no tengo ninguna duda, que una vez llegadas las elecciones, la unidad por el poder es mucho más fuerte para la unión de la izquierda.
Pero no veo, profe, el líder de la centroizquierda. No lo veo. Porque yo en la izquierda radical sí veo a un Gabriel Boric que es capaz de unificar de forma inmediata todo el Frente Amplio, cuadrarlo, el Partido Comunista también se cuadraría, pero en la centro izquierda no veo así como que la gran líder de la centro izquierda sea Paulina Bodanovic.
Daniel Malucheri.
Oye, pero es que no es broma. Uno la tendría como broma, ya, sí. Mancheri, ¿cómo va a ser el líder? Bueno, pero es que el que te marca la pauta.
Sí, pues, 100%.
¿Te gusta o no te gusta?
Y la Chicardini, ¿te gusta o no te gusta?
Y ahí están los liderazgos.
Sí. Mira, yo creo que el gran problema tenemos nosotros, yo creo que el Frente Amplio va a tener un conflicto tremendo, porque ahora que salió Gael Lloma, que era ex comunista y no representaba el lado de Gabriel Boric,
de la Constanza Martínez,
Giorgio Jackson, etcétera. Yo creo que ellos sí van a tener que replantearse si es que siguen en el Frente Amplio o no. El Gabriel Boric, Giorgio Jackson y todo eso. Ahora, la izquierda, yo creo, la centroizquierda, yo creo que tiene un problema mayor. Y es que efectivamente la izquierda más extrema le está comiendo terreno. Entonces, yo esto lo dije hace rato. Yo creo que el presidente José Antonio Kast tiene que tomar una decisión. Y la decisión es dejar desconforme al Frente Amplio del Partido Comunista. Eso tiene que ser un hecho y que lloren y griten todo lo que tengan que gritar. Y por otra parte, hay que sacar de la ecuación a todos estos Manucheri, a todos estos Chicardini, que da lo mismo lo que haga el presidente, lo van a cuestionar. Yo también dije, va a llegar un momento en que José Antonio Kast, el presidente, puede decir, ¿sabéis que lo va a subir los impuestos corporativos a un 40% y se lo van a votar en contra igual? Porque no quieren darle ni un mérito, porque saben que si lo hace bien, la posibilidad de que venga otro gobierno de derecha es muy alta. Entonces, el problema que tienen es que Paulina Bodanovic está entre la espada y la pared. O empiezo a perder terreno y quizás empiezo a desaparecer, como lo hizo la DC, que perdió a todos sus líderes y empezás a pasar al anonimato y en las elecciones no sales, o empiezas a hacerle un guiño al Frente Amplio para ver si es que te puedes mantener en esta esfera y poder posicionarte nuevamente. Entonces, yo creo que es tremendamente complejo la situación que está pasando el Partido Socialista. Lo vimos venir también con el partido de la DC, que desapareció, nos guste o no nos guste. El problema
o sea,
es que
con líderes
que...
sí, pero tiene una bancal en la Cámara de Diputados que igual son 8.
No está bien, pero yo creo que el problema que tú vas a tener, y esto es lo que a mí más me preocupa, yo creo que, por ejemplo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson y todos, me da la sensación que van a armar otro partido. Yo creo que, me costaría mucho creer que se mantengan donde están, sabiendo que Gael Lloma, que le dijo a Giorgio Jackson, le dijo a Gabriel Boric y todo, que fueron medianamente amarillos en todo esto al llamar a la DC, a llamar a los adultos mayores a hacerse cargo del gobierno, puedan seguir en esta línea.
Pero no nos sirve a nosotros, Connie, que la izquierda se radicaliza aún más.
Yo creo que como está la sociedad, no.
Yo creo que la izquierda es táctica en esto, es estratégica.
100%.
No, la izquierda es estratégica. La izquierda no tiene no tiene temas con el tema de tener ideas que son radicales. El punto es que cuando no tiene el poder para poder implementar esa idea. Pero yo creo que todas estas cosas son repliegues tácticos. Fíjate 100%. Lo que dijeron después de que ganó el rechazo. ¿Qué es lo que dijo Gabriel Boric? No, que nos equivocamos, dijo, no podemos ir más rápido que nuestro propio pueblo. Cariola dijo, de repente tenemos que retroceder un paso para poder avanzar dos. Y ahora está reivindicando Gabriel Boric desde Uruguay, diciendo que en realidad ese fanatismo que se tiene por ser moderado, yo no tengo por qué, en el fondo, disculparme por las ideas que tengo. Válido, ¿ah? Válido. 100%. Pero no creamos, en el fondo que como que han aprendido, que han madurado, que habitaron el cargo. Todas esas cuestiones son... mentiras nomás, ¿eh? Que bueno, que, o sea, yo no tengo ningún problema con que lo hagan, pero después cuando maquillan esto con un lenguaje de derechos, es que, cuando maquillan esto como con un lenguaje más bien moderado, es simplemente una cuestión de táctica.
Gracias. ¿Eh? Mira, yo creo otra cosa, yo lo he dicho hasta el cansancio, ser de izquierda extrema en este país es súper fácil. Súper fácil. No tenés las funas que tienes cuando eres de derecha y dices las cosas como tú crees que son. Puedes quemar la mitad del país y nadie te pasa una cuenta política. Y más, no solo eso, le podías hacer una celebración a la primera línea y nadie te cuestiona por hacerlo.
Sin pedir siquiera disculpas.
Y sin pedir disculpas, puedes decir que en Baquedano hay un centro de tortura y como si nada. O sea, en este país ser de izquierda es tremendamente
y después,
fácil.
No, después vaya a la elección de candidato a senador y ganáis.
Sí, pues.
Y primera mayoría. Y ministra. Estoy hablando de Carol Cariola.
Y la fue, Beatriz fue Sánchez.
La que denunció que va a quedar en un centro de
Beatriz
tortura.
Sánchez, Camila Vallejo. Las tres lo dijeron. Una terminó ministra, la otra terminó embajadora en México.
Y ahora
sin tener
ahora
ninguna credencial para irse como embajadora. Es una persona que intelectualmente es muy limitada. No es capaz de hilar las cosas más que a través de un discurso ideológico. Pero mira los cargos que
no
ha tenido.
Sé, yo ahí creo que tiene que haber bastante habilidad para saber hacer eso.
Pero es que no es habilidad, es el amiguismo. Ha llegado a todo lo que ha llegado en gran parte por el amiguismo y por un núcleo durísimo que tiene el Frente Amplio, que nunca dejó solo al presidente Boric a pesar de todas las cagadas que se mandó. Si nunca bajó del 32% el presidente Piñera sin tener él responsabilidad de los conflictos que pasaban en la sociedad, llegó a un 6%.
Sí.
Ahora, no tenía el apoyo de su propio sector.
No sé, José Antonio, el sector lo dejó solo.
Po. José Antonio logró mantenerse en el 40. Estaba en 42, sí. Si no me equivoco, en la última cadena. Sí, hay un núcleo de la derecha que igual hoy día está haciendo bien duro.
No, y no solamente eso. Yo creo que también ha mejorado también las encuestas por los avances también que han habido. Sí, en materia de seguridad, tú lo decías bien, Pancho, la cifra ha mejorado bastante, el tema del plan Cerebero, el hecho también de que se haya aprobado el proyecto de escuelas protegidas, sí, el proyecto de reconstrucción y reactivación económica, o sea,
el
están pasando cosas,
por primera,
¿no?,
vez se mantiene estancado, sí, no ese, sigue ese al
es
alza. Un,
sí, es verdad, eso, pero sigue siendo, o sea, eso es un tema de Chile, es altísimo, pero al menos se están haciendo cosas para sacar empleo rápido con el modo empleo, o sea, hay cosas que se están haciendo, yo creo que también la gente lo está persiguiendo y además el presidente está harto en terreno.
Sí.
Y ahora que estuvo en Ñuble, creo, no sé cuántas comunas recorrió en 24 horas, o sea, están haciendo pega, buena pega y pega también presencial, que yo creo que se nota.
Y a nosotros en el Congreso nos están estrujando, nos están metiendo proyectos de ley bastante, bastante seguidos, nos están poniendo urgencia. Nosotros que con la CONI somos ambos miembros de la Comisión de Constitución, una de las que ve muchos proyectos de seguridad, de modificación de código, siempre estamos con alguna urgencia, con algún proyecto que entra, nos va a tocar ver la reforma constitucional cuando, si es que pasa el Senado, llegue a la Cámara de Diputados, entonces estamos trabajando harto. Se me fue.
Opa.
Se me fue.
Se marchó. Y se marchó.
Se acabó.
Como Panchito, sí, eso nos marcha.
No, Connie, muchas gracias por estar
muchas
presente.
Muchas gracias, feliz de venir a Tres Mosqueteros.
Espero que lo haya pasado bien, amiga.
Lo pasé muy bien.
Acá hablamos siempre de política, pero siempre rapidito, sí, y echando la talla un ratito.
Totalmente.
Profesor Musalén, yo lo veo, no lo veo más hasta...
Subsiguiente.
Y no te quiero ver tampoco.
Oh. Ah, ¿para quién?
Se acaba el programa de los Tres Mosqueteros. Colores Colorados, este mundo se ha acabado. Chao, chao.
Para asegurar el mañana de tu PYME, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas. En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
en agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.